Konnichiwa, my friends. Yo soy el Sly Juan, Gabriel Nieves Portalatín, Celio Maldonado en los controles desde Junco, Puerto Rico. Nosotros somos Hablando Pop, el podcast que más masacote comparte. ¡Pru, pa' ti! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Estamos de vuelta. Parece que no estuvimos tanto tiempo fuera, pero sí, fue un tiempito.
Sí, sí, sí.
Sin venir a coger este buen aire acondicionado aquí, porque a veces tambaleaba y yo me quejaba. Ahora yo lo pongo
para que te congele.
Es que esto es de lujo aquí.
Para que te congele.
Este día, hoy lunes, estamos en vivo, ¿verdad?
Estamos en vivo. Directo. Ahora, para toda nuestra audiencia, estamos todos los lunes a las 7 de la noche. En vivo, o sea, esto que estás viendo está pasando en este momento, así que puedes comentar y podemos hablar con todos ustedes, ¿verdad? Lo que quieran comentar con nosotros.
Y si lo estás viendo después, normal, porque así es que uno ve las cosas en YouTube. Uh-huh. Recuerda que el próximo lunes pues le caes a las 7 y seguimos interactuando. Lo que quería decir es que hoy se han hecho muchas cosas aquí, por lo que pude
ver.
Sí,
totalmente. Arrancamos esta... Bueno, ahora, después de que terminemos aquí el live, arranca el Penthouse, que se grabó esta mañana. A las 5 de la tarde estaba el Comi y yo estuvimos live en el Patreon.
En el Patreon de ustedes. De nosotros. Ese aire, pero el temita es el aire estaba ahí.
No, aquí estaba un point y estaba Druxila también grabó hoy.
Druxila
está grabando ahora allá en el otro estudio.
Oh, excelente.
Entonces... Aquí de Hablando Pop tenemos doble tanda porque tenemos a las 8 brincamos para el Patreon. Para a el todas Patreon. Las personas que están en el Patreon, nos vamos live una vez al mes, nos vamos a live en Patreon y hoy es ese día.
Dame un paréntesis aquí.
¿Qué pasó?
Pepe vio a Alcest la semana pasada, creo que en Baltimore o Filadelfia, por allá. Eso es una banda francesa, brother. Ajá. Yo llegué hasta la allí con Pepe, nos arrestan a los dos.
¿Él te escribió de que la habían visto?
No, lo vi en su Instagram. El Instagram de Pepe es para sufrir. Dímelo, Alvin. ¿Qué decía Alvin allí? El podcast que más masacote comparte, eso muy cierto. Y después había alguien con la K, el necrótico.
Ahí está.
Está aquí, pero en estado necro. Que eso es muerte.
Exacto. Cierto.
Esperemos que estés bien, pero mira, Love and Beer. Me encanta tu avatar, necrótico. Hoy tenemos podcast... El Popa en la Casa. Gracias, Yossi. Hoy hay podcast, hay música, uh-huh. Hay cómics y hay televisión. Pero antes que eso, antes que todo, antes que nada, que levanten las manos los que fuman marihuana. Eso era un reggaetoncito viejo.
Sí, estaba esperando que terminara la línea.
Gabriel Nieves Fortalatín, ¿qué hay?
Vamos allá. Ya tú sabes, dale like, dale share, comparte este contenido. Estamos a ley de los 20,000. Yo creo que estamos a las millas.
¿A los 20?
A los 20. Ya estamos, ya tenemos en este momento que estamos...
¿Qué?
20,000 suscriptores.
¡Ah, 20!
A los 20,000 suscriptores, en el momento que estamos hablando aquí, tenemos 16,112 personas suscritas a... al GW5 Network. Agradecido a toda esa gente que se está conectando.
Como lo quita viendo a Arce, sí, cabrón. Qué despelote.
Ese es la Mega Pepe, fue el que lo vio.
Arce,
si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, puedes llamar o escribirnos a info@gw5.com o llamar al 787-221-9530. Recuerda 30. Dejar el mensaje si es para alquilar el estudio o para auspiciar alguno de los podcasts. Tenemos un montón de podcasts aquí ya. Residentes en la página de GW5 y tenemos otros podcasts que son del network, pero están ahora mismo en sus respectivos canales. Arrancan esta semana el Más Salsa Que Podcast, arranca este jueves. También arranca el podcast de Laura Hernández, SOS. Ese podcast va a arrancar, pero los primeros episodios no se grabaron aquí. Eventualmente los que van a ver más en el futuro, pues son los que se graban aquí en GW5 Network. Así que bienvenido a ambos compañeros que ya por fin están sacando el contenido. Y ya tú sabes, si tú quieres un diseño porque quieres crear un podcast, tu compañía quiere crear una visión corporativa nueva, necesitas unos stickers, tienes un invento, te tengo a la gente para ti, Diseño Gráfico Ligero. Llámalos al 787-532-2529 o síguelos por Instagram como Diseño Gráfico Ligero. También ahí en pantalla están viendo la dirección de email para que puedan pedir una cotización que es totalmente gratis. Sticker, arte, D-Ball, banner, Diseño Gráfico Ligero. Y si estás buscando un diseño de una camisa para una actividad, tienes ahí una clase que tienen que irse de gira,
yes.
Se te murió un familiar y quieres crear una camisa exclusiva para
¿cómo?
Ti.
¿Cómo?
Tengo a la gente de la camiseta PR.
Oh.
La camiseta PR tiene una línea exclusiva.
Ajá.
Esa línea exclusiva es lo que estás viendo ahora mismo en pantalla. Si lo llamas ahora le dices que vienes de parte de GW5 al 939-425-8747, te dan un 15% de descuento en la compra total. Así que solamente en la línea exclusiva. Síguelos por Facebook, Instagram o TikTok como La Camiseta PR.
Yo tengo las mías aquí, Celio, de La Camiseta PR, Mazacote.
Ahí le llegaron el like.
Ya mismo me las voy a poner con mis tetillas candientes.
Está hay una que pica. Es exclusiva para ti.
La de... Ah, sí, esta.
Esa es la de... Vamos a abrirla. Ábrela ahí para que la gente la vea. En lo que el slide ve, abre ahí. Aquí tengo la que me llegó esta semana, que es del Jason Boricua. Está bien dura. De verdad que sí.
Esta está bien duro, papi.
Serio, ahí está, Costum. Ahí.
El Tigre Manso de Querétaro tiene su propia camiseta de La Camiseta PR. Yo pienso que esto está bien duro. Sí. Escríbanle a las personas de La Camiseta y díganle, yo quiero la camiseta del Tigre, porque yo pienso que este dibujo está
sí, muy está duro, bien duro, está bien
muy
duro.
Salvaje. Me encanta el pecho. Se ve tan increíble.
Que no tiene ni el original tanto.
No. Bueno, los pelos sí, pero no el pecho.
No el pecho.
En verdad que se botaron con esta camiseta. No, me
la
gusta.
Gente de La Camiseta PR le está metiendo bien duro. Y de verdad
lo
que
aprecio mucho.
Súper agradecido. Súper agradecido por lo que están haciendo. Están pidiendo también la de Bajaledora, están pidiendo.
Yo sí le gustó, pero esa es de La Camiseta PR, la que tiene
el hermano. Sí, la que tiene mi hermano de Bajaledora, que es como si fuéramos Vives and Butthead.
Mira que tu camiseta está muy dura.
Ah, mano, sí.
Está dura. Ese dura. Se puede conseguir ahí, ¿verdad?
La Camiseta PR. O sea, si tú pides esta camisa tiene un, y le dices, perdón, que vas de GW5, 15% de descuento.
Que hay gente que escucha esto y no lo ve. Ajá. Es un Jason con una pava.
Ah, lo que pasa es que cuando tú estabas abriéndole esto, yo dije de qué se trataba.
Ah, sí, es que no hice
que caso. Es un Jason Boricua ahí.
Sí, digo, Jason Jíbaro. No te escuché.
Ah, by the way, sí. Para todos esos gordos que nos siguen, porque en otros podcasts lo siguen muchas mujeres bellas.
Personas plus.
Siguen un montón de gordos.
Personas plus.
Gordos. Tenemos los sites. Tenemos el 5X, el 6X. Por ahí para abajo, la carpa también la tenemos para ti. Así que llámalo y llega súper rápido. Mi hermano pidió la camisa y le llegó a las millas. ¿Qué hice ahí?
Que paga el OnlyFans de Nori Joffre, dijo el necrótico, pero él estaba... aquel Patreon se fue live también.
¡Oh! Ese Patreon
ha no, sido... pero el Patreon que grabamos ahora.
Ah, que bueno, porque parece que la gente sabe.
Larga vida para el Tigres Live. Que esta camisa está muy dura, Aldwin, me encanta. Hoy hay bastante y queremos darle espacio para que respiren los temas. Vamos a hablar de podcast, tengo un podcastito bien chévere. Ajá. Cuando salió en las transiciones, sí. Y tengo... Mira, el podcast que voy a compartir hoy es de Billy Corgan. Él es el cantante de The Smashing Pumpkins.
¿Esa ajá, tú te acuerdas? Claro, claro que sí, claro que sí.
Que él es el dueño ahora de la lucha libre esta de los 80 y 70. AWA es o algo así. Es 10 Pounds of Gold.
Ah, coño, no sé.
Que ahí está, que ahora están peleando los Colón ahí. Nada, él compró una lucha libre, es millonario y compró un...
¿Y por dónde se ve esa lucha?
Una CW, creo que es. Y está en televisión, no me acuerdo qué canal, y mayormente la lleva a YouTube.
Cuando
la compró, la movía en YouTube y sus pay-per-view, sus cosas. Pero no es de lucha libre el podcast. Lo que pasa es que él es un chamaco y como súper exitoso, y este grande en el rock alternativo de los 90. Y hizo un podcast recientemente con una calidad cabroncísima. El set lo llevan a todos lados. Porque las entrevistas en diferentes países.
Ok, él se muda, él corre el mundo.
Pero sí, porque está de gira, pero lo montan.
Ajá.
Parece que está en el mismo lado.
Eso te iba a decir, el set lo montan donde
y
vayan.
Y lo noté porque cuando entrevistó a Sharon Osbourne, estaba en el set, pero decían que estaban en Inglaterra. Y yo como, ah, Dios, pues depende de dónde cacha el artista.
Es como el flow del DJ.
¿Cuál? ¿Alex DJ? El de
no,
Telemundo.
No, el argentino.
El mejor podcast de Puerto Rico. Gracias,
gracias,
maestro.
Gracias, papi, ¿verdad?
No, apreciamos eso
mucho.
¿A
quién hay que mamárselo para que vean Relatos Salvajes?
¿Qué? Yo oye, Glorioso.
Él es top siempre.
Yo creo que el Glorioso estaba en el restaurante de esa comida que te amarran para arriba. Creo que lo vi en Instagram. Creo que fue él el que puso eso en la entrevista ahí.
Coño, gracias, Alvin. Es verdad que Ella estuvo bien contenta. Ella al final, que están la gente que nos escucha en audio, Gaby, la entrevista con Díez estuvo bien, estuvo buenísima. Me han dado un buen feedback. E inclusive ella misma, cuando terminó, dijo que le había gustado la experiencia de hablar con este servidor. Yo esta semana y el Rorro.
Creo que la viste la semana pasada. Mira, el podcast, ¿cómo se llama, Sergio? El podcast que estoy hablando, no me acuerdo el nombre. Yo le traje varios artes para que lo vean.
Okay. Bueno, yo estaba, lo que yo te dije fue que es de argentino, el DJ.
The Magnificent, no me acuerdo el nombre ahora, Bizarrap. The Magnificent Others with Billy Corgan. Brother, mira la dinámica de por qué este podcast me gusta mucho. Puede aplicarse a muchos otros creadores de contenido o contenido.
Ajá.
Que uno puede, esto está en YouTube y en audio. A mí me gusta esto porque yo conozco a Billy ya.
Ok.
Y no lo veo como entrevista, sino es Billy hablando con personas que él ya conoce. So, el gimmick de esto, o lo cool de ello, es ser, como dicen en inglés, yo creo que dicen en español también, una mosca en el cuarto.
Ajá.
Y yo creo que el contenido, la creación de contenido, llega a un punto ya de que es bien difícil que el que va a entrevistar o el que hace la conversación pegue o guste si yo no sé quién carajo es. Si no viene desde cero. Porque ya los podcasts están haciendo la gente que yo conozco y que me interesaría saber mucho también de ellos.
Que es la nueva vuelta. O sea, está llegando mucha gente que ya es conocida en algún medio brincando a lo que es el podcast.
A hacer todo. Uh-huh. Es que ya podcast graba conversaciones.
Sí, sí, sí.
Y él con Gene le dice, porque él es fanático. Este es un episodio. Hay un arte de él con Gene Simmons. Ese episodio es el primero. Obviamente es el primero. Estuvo súper caro que Gene Simmons no falla, cabrón, que tipo más entretenido. Uh-huh. Haciendo el chiste de dinero y qué sé yo. Y Billy es súper fan, demasiado fan. Y en una le dice como que, cabrón, soy como demasiado fanático y te quiero hacer como que preguntas bien específicas y qué sé yo. Y yo, de una manera u otra, este cabrón le dice como que, pero es que, ¿cómo uno hace una conversación mal? Porque una entrevista tú la puedes hacer mal.
Ajá.
Me puedes entrevistar mal. Uh-huh. Pero si vamos a conversar, ¿cómo la haces mal? Qué sé yo, que me hable de como otro idioma o algo, pues.
Y sí, es una conversación. Es una de las cosas que yo trato siempre de hablar de cuando hago podcast. Hablando 24 Friends. Se transformó hoy en día a conversación. Ya no, yo no puedo traerte y preguntarte cómo tú iniciaste, porque ya probablemente has ido a 15 podcasts y te han preguntado lo mismo.
Pues cabrón, ¿cómo? Exacto, ahí tú
se convierte en una conversación.
Ah, coño, gracias, Alvin. Envié un super sticker.
Ah, gracias, Alvin.
Peer character. No podemos ver el dibujo, pero lo visualizamos. Ya está difícil. ¿Entrevista?
No.
No, es el que está sentado, pues, suponiendo que tú eres el entrevistado, el que está acá tiene que traer algo grande. Tiene que ser algo bien cool.
Uh-huh.
Eso yo creo que lo que le funciona a Joe Rogan y a todos estos cabrones, que hay gente que dice, está fulano con Joe. No sé quién es, pero voy a ver a Joe.
Sí, ya vienen, ya llegan por el default de la persona que está ya. Porque ya lo pueden escuchar hasta él solo. Y entonces ya que traigas a alguien, pues el plus.
Porque en el Billy Corgan con Gene Simmons, que le dice, Gene, ¿tú te acuerdas en el 96 que tú estabas en un show? No permitían meter a nadie en la tarima, como que quisiera. Y yo estaba como que tratando de acercarme, y uno de la producción dice, sube. So Billy le cuenta esta historia de que está en donde al lado de de la producción en tarima, en un show en el 96. Uh-huh. Y cuando Gene tira el fuego y hace todo ese gimmick de él en los shows de Kiss, pues él se va un momento y se seca y qué sé yo. Y él lo ve que va llegando caminando. Le está contando esto a Gene y Gene dice, no me acuerdo mucho, pero
claro, claro.
Y te vi caminando y me frisé, cabrón, porque dije, Gene pide que no haya nadie, punto, que no haya nadie, 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 nadie. Y te veo, y yo dije, esto está cabrona. Y se acerca, Gene se seca, se limpia, le sacan la sangre, el fuego, qué sé yo. Y ve a Billy y le dice, oh, hey, Billy, are you liking the show?
Y él pensaba que le iba a caer, exacto, candela.
Y él como que se le paran, y es como, oh, mi héroe, cabrón, como que. Y Jim le dice como, ah, sí, cabrón, yo no soy un mamabicho. Pero eso es una regla, tú sabes. Y ese podcast está lleno de esas historias, porque Billy está desde a finales de 80 hasta ahora en todo esto con esos artistas. El segundo es con Tom Morello. El tercero es con Sharon Osbourne. Dude, cuentan Sharon está suelta con esa. Sharon tiende a ser media huelebicha por lo difícil que ha sido con ellos. Uh-huh. O esa es su manera de lograr el éxito. Uh-huh. Y llega una parte que ella le dice, cabrón, te voy a decir una cosa que yo estoy arrepentida. Y él le dice, ¿Sharon? ¿Arrepentida? Y lo va a contar. Y él dice, déjame echarme para atrás, puñeta. Uh-huh. Porque ya
esto va a estar bueno.
Y estuvo bueno, lo más cabrón. Le dice, ¿tú sabes de lo que yo me arrepiento? Lo más que yo me arrepiento. Y ella, ¿qué? Yo pensé que iba a decir una cosa exagerada, pero lo que dijo estuvo cool. Dijo, a nosotros nos contactaron de la película Pirates of the Caribbean. Okay. Ellos querían que Ozzy fuera un pirata. Y yo les dije que no. Entonces la película sale y Keith Richards es un pirata. Y yo la vi y dije, diablo. Como que quedó cabrón. Y lo siguieron llamando. Y hizo un montón de dinero. Ajá. Uh-huh. Y él le dijo, ¿y qué fue lo que pasó? Y ella, es que yo no tenía puta idea de lo que iba a hacer. Johnny Depp lo llamó, cabrón. La llamó a ella, obviamente es a ella. Ajá, ajá. Y dijo, mira, que estamos haciendo esto. Y Ozzy no tiene que hacer un carajo, es él. Ajá, y que... lo vamos a montar y todo porque mis piratas son... los piratas de las películas eran rockstar.
Eran rockstar, sí.
La llaman, le piden todo y ella dijo que no. Y se perdió. O sea, Pirates of the Caribbean estaba pegado.
Sí, sí, sí. Porque ahora ya la gente no lo ve igual.
No, pero... ahora es como, es que se joda. No lo debió haber hecho. Y Billy dijo, oye, diablo. Y no es tan malo. Y ella, malo, cabrón. Tú sabes la cantidad de dinero, uh-huh, el éxito, la promo y todo. Y ella y empezó a contar.
Lo que conlleva.
Y la entrevista de Billy con ella casi no
llevan
toca.
Tres nada más.
Como 4 episodios. Nuevo. Ah, nuevo. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Mira.
Ah, que tú lo sigues a él.
Sí, hay un podcast de los...
De los Osbournes, sí.
Yo vi esto porque bueno, me salió un anuncio. Yo no seguía a Billy Corgan en Instagram. Lo empecé a seguir ahora después que salió esta mierda. Yo estoy aware de él por la lucha libre.
Oh,
porque el cabrón está... Y habla de gimmick, qué sé yo. Las entrevistas... El cabrón es muy bueno, que es jodienda.
También, pero te molesta.
No es tan solo millonario. Bueno, hubo una parte que él le contó a Sharon misma. Uh-huh. Porque Ozzy tenía problemas de adicción. Y él dice que el papá de él también... Estaba cabrón, porque el papá de él y él tenía un día bello, de
yo
padre
hijo. Yo soy fanático de ambos, de Sharon y de Ozzy. Ozzy. Yo esos dos...
Pues totalmente, hay muchos haters de ellos.
Me encantan ellos dos. Tras que ella me encantaba, me gustaba, pero duro.
Pues ella estaba contando.
Ella tuvo un momento que estaba on point.
Ah, no, ¿verdad? No entiendo, pero que ahora está bien.
Y también me gusta la hija.
Ella está arrepentida.
Es más, yo me gusta todo el mundo.
De sus operaciones, ¿sabes? Se arrepiente porque se ve mal.
Sí, sí, no se ve ella.
Pues él le dijo como, cabrón, tú nunca dejaste a Ozzy. Y Ozzy fue medio cabrón. Y ella sí lo intentó. Mira qué cabrón la entrevista. Yo me quise divorciar para el de bici, pero mis papás eran separados y yo no quería eso para mi hijo. Y yo amo a Ozzy. Y cada vez que él hacía algo que yo decía como, ¿qué yo hago aquí? Yo sembraba y decía, yo me casé. Aquí hay fucking compromiso. Uh-huh. Y yo soy Sharon Osbourne. Y voy a arreglarlo con este cabrón porque lo amo. Y así siguió. Y ahí Billy le cuenta a ella, se abre. Y le dice, pues mi pai, a veces yo tenía buenos fines de semana, qué sé yo. Y el mes después me llamaba que le diera 12 mil pesos. Para droga.
Cojones, cabrón.
Y Billy después le dice, y se los daba. Porque si él no tenía drogas, se mataba, se iba a quitar la vida. So, yo sabía que las drogas mantenían vivo a mi padre.
Wow.
Y sí, cabrón. Y ella, diablo, como estaba bien fuerte. Y él, sí, porque el hijo de puta, si no se metía a drogas, se iba a matar. Y él con todo eso, yo como, diablo, este poco está bien, hijo de puta. Esto está bien.
¿Y es una hora?
Cerca de una hora. Okay. Lo que dé. Hay personas que no tienen la hora para darle el tiempo completo.
Que no hay para tanto.
Mira, ahí te preguntan algo. Joe Medina.
¿Cuál es el episodio que tienes hablando de cómo montar un podcast? Claro, eso es bien viejo. Eso realmente no es un podcast. Bueno, no es, fue un video que hice para YouTube que está en el canal de Hablando a 24 Frames. Y yo lo hice en casa, en el estudio mío en casa. Y es hablando yo a cámara. Bastante viejito. Después de mucho tiempo me he encontrado mucha gente que me ha parado diciéndome que vieron eso y con eso montaron.
Sí.
Me pompea muchísimo.
Es viejita, viejita. Miguel Conté.
Sí, ese es uno. Y tengo otro. Hay un muchacho que brega con tenis, que siempre se me olvida el nombre. Que cada vez que me lo ve, me lo recuerda. Pero está en mi canal de Hablando 24 Friends, no aquí en GW5 Network. Porque eso era cuando yo todo lo tiraba para allá por el que ahí estaba también Hablando Pop. Que ahí fue el canal que
iba a arrancar. Vamos a probar esto. El primero que escriba, ¿vamos a hablar de cómics o de televisión ahora? Esa va a ser
es una buena decisión que aquí decidan si nos vamos para cómics o nos vamos para TV.
El primero que escriba decide cómics o televisión. Esperando
que nuestra audiencia nos diga.
Bajé otro podcast que no he escuchado un episodio todavía de Neil deGrasse Tyson, el del espacio, el de la mierda ese.
Sí, el astronauta.
Es un tipo brillante.
Ajá.
Un tipo brillante. No lo he escrito serio, sino yo hago lo que me dé la gana aquí. Como Bad Bunny. El podcast ese de deGrasse se llama Star Talk with Neil deGrasse Tyson.
Pero no has empezado a oírlo.
No.
¿Qué pasó?
No lo he...
Comi, pues vamos para allá. Para obviamente comer. Sabía que Luis iba a perder algo.
Hoy les traje dos cómics. El primero.
Me como cuatro mensajes de cantazo y ¡can!
Ah, pero ¿qué decían? Comics. ¿Qué decían? ¿Qué decían?
Ok.
Ya es cómic, ya se chavaron, pero sí. Vamos a ver.
Los primeros tres comentarios fueron cómic y ya por ahí fue de televisión.
Ah, no, pero ganó un 75%. Cabrón, Batman.
Mucho nerdo.
Fail safe, Batman. Esto es el principio del run del escritor número uno de Hablando Pop, Chip Zdarsky. ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
El que escribió Batman. No, Spider-Man
Life bueno, Story. Muy bueno, muy
¿Este
es el mismo flow?
No es el mismo flow, pero él tuvo un ron...
Me gusta el arte mucho.
Jorge
Jiménez. Sí, eso mismo iba a decir. Me gusta los colores.
Está bien duro.
Jorge Jiménez nivel Dios, cabrón. Está Dios y después Jorge Jiménez, para respetar a la deidad. No es burla, pero me reí.
Ajá.
Chip Zdarsky acaba de terminar su run en Batman, porque uh-huh. El mes que viene empieza Jim Lee y Jeff Lowe con Hush 2.
Ah, que vienen a dibujar, ¿verdad? Ellos sí, vienen a dibujar, ellos van a hacerlo completito.
Llegó el Dream Team.
Ajá, ellos vienen a meterle mano, ¿no?
A salvar los cómics.
No ser los jefes nada más.
Llegó el Dream Team. Esto te va a funcionar a ti porque esto está disponible en el app de DC, DC okay. Universe, para que lo empieces.
Que yo pago, güey.
A leer, tienes que meterte.
Que saque los chavos.
Tienes que meterte. Este es el principio del run de Chip que duró 2 años y pico y terminó ahora. So, es el
momento. Eso está disponible ahora mismo
en le la, entra en el app. Desde Batman 125 hasta el último cómic que hay, 150 y pico o más, no sé.
Okay.
No voy a mentir con los números ahora. ¿Cómo arranca Chip en su run? Pues el primer episodio es que pasan unas cosas normales, Batman, estamos en la ciudad, están pasando todos estos crímenes, el pingüino me coge de pendejo y encierra a Batman Penguin en un cuarto de hospital.
Ok.
Y el pingüino le dice, te clavé. Y se mete una pastilla de cianuro y se mata.
¿Quién se mata?
El pingüino.
Ok.
Pero,
después de haberle dicho que te clavé.
Sí, porque seteó todo para que parezca que Batman lo mató a él en el cuarto. Porque la policía está entrando y entra la enfermera a la vez. Y pescan a Batman.
Yo creía que era un momento de... ¿Quieres probar?
No, eso sería bien después para acá, para Hablando Pop. Lo mata. Y entonces la prensa, la policía, por radio, empiezan... Batman acaba de asesinar al pingüino, sale en las redes sociales. Se va global. Which is fine, porque Batman no está contra las leyes, o él se va a escapar. Pero escaló tanto el talk de esta mierda que Batman había diseñado un failsafe, que era un mecanismo de defensa por si Batman se vuelve malo. Me gusta la camiseta de nuestro líder, Gabriel.
Gracias. La camiseta PR, Corillo, la pueden comprar.
Empezar en el Moon Knight está bien duro. Siempre que tú lees Moon Knight, está bien duro.
Moon Knight está a otro nivel.
Rara la vez falla. Qué cabrón se ve ese arte. Sí, Alvin, tienes razón. Es crean este mecanismo de defensa que Batman había diseñado para vencerse a él. ¿Te acuerdas que él hizo la Torre de Babel?
Ajá.
Donde había un mecanismo para vencer a cada superhéroe. Ajá. Le tocó el momento a él. Y es un mega robot batmanístico.
Ajá. Ok.
Que es Batman sin Bruce Wayne, invencible. Hay una foto del robot por ahí, Sergio, si la tienes aquí. So, ese robot se activa y va a ir a matar a Batman.
Ok.
Y cuando Batman llega a la casa, o yo no me acuerdo de carajo, empieza a pelear con él. Míralo ahí, se creó el failsafe. Es un mega Batman super hijo de puta malo. Pero no es malo porque no mata gente.
Se ve como los robots de Tesla con esteroides.
Exacto. Es malo, pero no mata gente porque Batman
el Tesla, no mata. El Tesla ya está metiendo puños.
Sí, Tesla es los villanos de James Bond. Yo no entiendo. ¿Estamos? Porque la gente va a contar que los billonarios son malos.
Porque lo estamos viendo ahora que todo lo que se escribió por años en historia está saliendo ahora.
La ciencia ficción es real.
Sí.
Pues nada, Batman dice me jodí y empieza, le da una pela a Batman y tiene todas las debilidades del Bat Family. Coge a Robin, coge a Nightwing, coge a Red Hood, coge a... Está jodiendo, qué sé yo. Y Batman le dice a Oracle como que ¡llámalo! ¡Llámalo! Y uno de los cómics de los episodios termina que llega Superman. ¡Fua!
Pidió cacao.
Pidió cacao. Y yo en mi mente dije, ¡ay, qué rico! Lo va a resolver. Jiménez es un mega caballo. Eso es así, mega Pepe. Jiménez es el dibujante de España. Ajá. ¿Qué va a resolver? Y el otro ejemplar pisa y dice, pues si yo soy Batman, yo estoy preparado para ti. Aquel cabrón saca dos estacas de kriptonita. Ajá. Y coge y figa a Superman y lo deja en el suelo y lo mata. So, Batman tiene que escaparse con Superman en una nave con Tim Drake. Y Batman le dice a Tim, como que cabrón, llévate a Superman para el carajo para que lo puedas curar, porque si no lo mata. Y él lo que hace es que se deja caer al agua y Aquaman lo rescata. Rescata a Batman.
A Batman.
Y lo va recuperando. Y en lo que se está recuperando, que son unas varias semanas debajo del agua, Failsafe creó un sistema de rastreo mundial buscando a Batman y controla a todo el mundo, a el mundo entero, la seguridad del mundo entero.
Okay.
Y le ha comido las nalgas a toda la Liga de la Justicia porque sabe la debilidad de cada uno. Eso no le pueden entrar. So, Batman está recuperando. Estoy adelantando. El cómic es mucho mejor que esto. Porque Yo quiero llegar a una parte específica.
Ok.
Que me dejó
como loquito.
Mega loquita. Uh-huh. Batman, Failsafe llega a... allá Atlántida, empieza a pelear con Aquaman, con todo el mundo, y Batman dice, me voy para el carajo porque yo he cagado esto aquí y ahora me voy para el espacio. Y va al Watchtower allá en el carajo, la nave de la en la luna, ¿verdad? Pero allá para el carajo. Sí. Y Batman está arreglando unas cosas, preparándose, y dice, bueno, Failsafe como que se va a tardar X tiempo en llegar aquí, yo sigo aquí, bicho es. Aquel cabrón ya sabía que estaba allá arriba porque es Batman, y va subiendo en una nave y va llegando, y Batman dice, me jodí. Nada, me voy a escapar. O sea, voy a tener que hacer lo que sea. Aquí hay unas naves, me voy a montar en la nave y me voy. Failsafe rompe, empieza a pelear con Batman en el espacio. Batman se va a escapar. Failsafe jode la nave que él se va a escapar y Batman se tira al espacio abierto. Con un traje espacial, pero Se tiró y dijo, ah, diablo, déjame agarrarme de la nave. Y aquí viene, tú tienes que soltar tu, como, belief.
Okay.
Y te tienes que dejar de llevar. Porque la siguiente secuencia es lo que sale Batman en la nieve.
Eso es respirar.
Este cómic tiene una escena que es Batman saliendo del espacio en la nave y baja desde el espacio hasta la tierra y cae de pie.
Ok.
Así como se ve, sí.
Sin traje ni nada.
Brother, se tarda 12 horas en hacerlo. Él brinca, agarra la nave dañada, saca la pistola del claw que él usa y empieza a disparar para arriba y para abajo, psh, psh, dirigiendo la mierda esa. Con unos cálculos mentales que está haciendo, tiene 12 horas de oxígeno y calcula, si son 12 horas tengo que posicionarme en esta área. Y va pam, pam, disparando, pam, pam, disparando. Cuando está rompiendo la capa de ozono, se le va la conciencia y se marea. Y se levanta cuando queda una hora y quedó desalineado, él jala la nave así para arriba y va rompiendo en fuego, la suelta y abre el paracaídas, las alas de él, y va rompiendo como los de Red Bull, estos hijos de puta que se tiran desde la estratosfera. El hijo de puta ya llegó a esa área y va bajando el cabrón y se le va rompiendo todo el traje espacial. El sonido que
se por eso, él venía con un traje espacial.
Traje espacial.
Ok, yo dije, este cabrón no estaba bajando así.
Y mientras se va rompiendo otro, cae. ¡Capá! Como sale ahí, se levanta.
Como el Superman de la película.
Y míralo.
No, papi.
Ese hijo de puta acaba de caer del espacio.
Ahora digo yo.
Y cayó al frente de la casa de Superman. Porque
ahí estaba Dios. ¿Estaba quién?
Ahora es Batman.
Ahora es Batman.
Failsafe. ¿Qué cómic más cabrón? Después pues, se vuelven a enfrentar con Failsafe y Failsafe le gana.
Sí, obviamente, siempre...
Sobre la historia, el libro ese que se le enseñó, no termina ganándole, eso, esto va a seguir.
Ok.
¡Wow, brother!
¡Wow, cabrón!
Batman se tiró desde el espacio. Tienes que dejar creer que todo eso es mentira, cabrón.
Bueno, definitivamente, desde Batman para adelante todo es mentira.
Bueno, está Superman, o sea, no hay un hombre tan fuerte.
No existe Superman.
Y la criptonita no existe.
O sea, si Superman existe, podemos creer todo lo que pasa por alrededor.
¿Verdad? Claro.
Claro.
Hay gente que cree. A ver, yo no voy a hablar más de política. Ok, sí. El próximo cómic es Bug Wars. Este es episodio 1, debes leerlo, te va a gustar. Okay. El escritor de esto lo describe como Honey, I Shrunk the Kids mezclado con Game of Thrones. Y tú dices, okay. ¿Será real? Papi, esto es real. Este
cómic, o sea, que esto es, ellos son chiquititos.
Están en el patio de la casa.
Ah, todo esto que está pasando es en el patio de la casa.
Sí, este cómic empieza, hay una guerra entre unos bugs contra unas hormigas.
Esto es Image.
Los azules son bugs, exacto, y las hormigas, esto es Image, sí. Están peleando y tienen una guerra bien cabrona, bien sangrienta. Hay un tipo con el bicho por fuera y todo, una cosa increíble. Okay. Yo me quedé enfocado ahí y dije, hay un bicho afuera aquí. Pero un bichote, cabrón.
No, es un bichito porque son...
Un bicho tenía un bicho.
Exacto.
Y está,
eso te iba a decir.
Están peleando y de momento hay un remolino.
¿Cómo gigante. Que se llama eso negro que tiene la puya esa así para el frente?
El...
escarabajo.
Ese es el que él se trepa y va corriendo, pero no sé cómo se llama.
Eso no es un escarabajo.
Es un rinoceronte, tenés caro rinoceronte.
Un escarabajo.
Rhino.
Esa mierda, ¿sabes que esa mierda cuando tú tratas de matarlo con la mano, te tira un veneno?
No sabía.
Pues yo lo supe.
Que lanza el veneno.
En casa había uno y yo pensé que si yo le hacía así los popotados.
Pon el otro dibujo para que salga a la escala.
Y me picó.
Te hizo daño.
Y se me hinchó la parte ahí y es veneno lo que te tira.
Están peleando en esa guerra y hay un remolino y es que están cortando la grama. Encima de...
Y ellos están...
Y ahí empieza la historia. Lo que pasa es que esta familia que... Ajá. Su papá, estoy resumiéndolo, el cómic es mucho mejor. Su papá era un científico de bugs, de bichos.
Ok.
Y murió en esa casa, en esta casa donde ellos tienen que regresar porque tienen problemas económicos, mamá y dos hijos. Uh-huh. Y tienen que ir a la casa que está salda, que era la de la familia. Y ellos no quieren volver ahí porque ahí murió el papá de una manera súper rara en el basement.
¿Esto está en el app?
Esto es de Image y salió hace apenas dos, tres semanas.
El Apex DC.
Se lo voy a resumir bien rápido. Un hermano odia a los bichos, otro hermano no.
Ok.
Es que no es insecto.
Sí, pero...
Uno lo odia, otro no. El que lo
en
odia,
el mundo entero, bicho es insecto.
El que lo odia es porque vio al papá muerto cuando bajó al basement y lo mataron un montón de insectos. Era otro dibujo que hay como un spray, un pote spray arriba. Si no,
él está tratando de buscarlo ahí, pero no lo encuentra.
Que se joda. Y el otro no, el otro ama a los insectos, una cosa cabrón.
Ok.
Pues el,
ama
el,
los bichos.
El menor que ama los bichos tiene un montón de insectos. Y el hermano mayor como que se encabrona uno y empieza a matárselo a todos menos el escarabajo este negro.
Ajá.
Que se mete al basement. Y él para salvarlo entra también. El escarabajo entra por un hoyo que hay en la pared. Cuando él mete la mano hay como un artifact o algo. Que instantáneamente cuando él lo toca le hace el efecto de Honey I Shrunk the Kid. Y ajá, cae en tamaño súper pequeño. Y en el patio pues está este Kingdom. Nivel Game of Thrones, así. Okay. Con todos los fashions y qué sé yo. Y ahí empieza... Sí, es un escarabajo, ¿eh? Yo sí no, okay, no corrí. Y empieza esta historia súper sangrienta super, y seria. Como que no es... Ay,
sí, no es Shaun the Kid.
No es Honey, es Shaun the Kid. Es una historia seria, legit.
Rico que en el patio de una casa.
En el patio. Y en las páginas al final sale un mapa. Como en los libros de Tolkien y todo esto. Pero es el patio de la casa. La casa, un hormiguero.
Ah, eso está chévere.
Hay un animal muerto que es donde hacen rituales, donde están los clericales, los científicos por acá, qué sé yo. Está muy cool, cabrón. Está todo demasiado de bien dibujado y una premisa buenísima. Y al final, el escritor hace una historia como que dice, mira, yo cuando chamaquito en casa había un patio grande y yo me imaginaba esta mierda. Como que...
Yeah.
Y después yo tengo una carrera, él tiene como 20 años escribiendo cómic y dijo...
Lo voy a hacer.
So, básicamente él dice que...
O sea, esto está arrancando.
Gracias, lo que hay es un episodio afuera. Gracias a él jugar en el patio, tuvo carrera y ahora él va a hacer la historia del patio.
¿Y esto tú lo compraste físico?
Lo tengo físico y el libro es una belleza, cabrón. Es dura, las portadas son duras.
Ah, ¿verdad?
Sí, mano, en verdad está bien cabrón. Y el mapa... Ah, el libro también, el cómic trae escritos del papá de él, porque el papá se aventuró ahí.
Ok, como que se tiró...
Sí,
okay.
Estuvo en ese... Y ahora la historia va a ser como que... ¿Qué es la que hay ahí? Bueno, no sabemos qué porque acaba de empezar, pero...
Duro. Bug
Wars promete ser uno de los mejores cómics ongoings independientes de los Estados Unidos.
¿Y ahora no tienes más nada de...? Oye, by the way, espérate. ¿Llegaste el miércoles y la vela? ¿Fuiste a la...?
No, cuando dejé a Yorick en la casa de la abuela, empezó a llorar y qué sé yo. Jota fue.
Okay.
Me dijo que es buena.
Pero pues,
la puedo ver en
el todavía el link ese que yo te
dije en el app, la voy a ver, la
voy, no a, voy a hablar de ella, vamos a esperar entonces que tú la veas para veo. Hablar de ella.
Voy a ir el viernes a ver una de Led Zeppelin, una cosa así que me dijo Tramfol y Fernan.
Ajá, ¿qué hay? Cultura.
Sí, una cosa así.
Yo. Bueno, pues cuando veas la película de
quiero verla, pero Jotax,
el quinceañero de mi abuela, pues hablamos. Sí, ya yo la vi.
Pues Jotax me dijo que él se sentó a ver una mierda. Y no, no, no sé si, no, digo, no, no es una mierda, en verdad tiene sus cosas buenas, es bien sana.
Sí, sí, es una historia simple, es una historia simple, bien todo, de, para toda la familia. O sea,
eso es el chiste de coño, Transform ha mejorado.
Está contando mejor a las historias. Exacto. Sí, está contando mejor a las historias.
No dijo pero, con caballo.
Pero nada, vamos entonces a esperar que tú la veas. Vamos a esperar que tú la veas y hablamos entonces un poquito más profundo del 15 de enero. Vamos entonces al streaming. Bueno, aquí ustedes saben que esperamos que Sergio me tire lo primero que tiene ahí y hablo de esto.
En lo que, ¿cuándo fue la última vez que en televisión tuviste un trasero Perú? Entren a los
pague el Patreon de GW5 y usted va a saber esa contestación. ¿Qué y como mucho más. Bueno, tira lo primero, ok.
¿Dónde está?
Está en Netflix. Netflix la tiene.
¡Wow! De verdad.
Netflix la tiene. Obviamente estamos en los 50 años de Saturday Night Live.
Yeah, ¿lo viste?
Sí. Me gustó. Lo pasa que lo vi por Peacock. Diablo, entonces se iban
un anuncio.
No, bro, se quedaba ahí, we'll be right back. Entonces regresaba, salía un sketch y volvía, we'll be right back.
¿Lo viste en vivo?
Sí, macho, cabrón, sí, yo estaba allí que no podía porque
yo lo vi grabado.
Ajá, pero brother, era eterno, aquello era eterno. Ok, obviamente, ¿de qué se trata esta película? Saturday Night es la creación del primer episodio de Saturday Night
Solo
Live.
Solo el primero.
El primero.
Salir al aire.
Es los primeros 90 minutos antes de que salgan al aire.
Ah,
y
okay,
todo lo que pasó, así es. Y todo lo que está pasando alrededor, porque siempre es de... Es bien bien conocida la historia de que era fue una demencia que ese primer episodio. Había un montón de cosas porque la gente no entendía qué era lo que iban a ver. Que ahora se me olvidó el nombre del creador.
Lauren, ¿no? Algo así.
El Lauren. Pues tenía un montón de comediantes que nadie los conocía.
¿Sabes? ¿Pero qué es él? ¿Él es un productor, un manager?
Él era escritor de comedia. Él es canadiense, viene a Estados Unidos a escribir comedia. Se mete en el mundo de la comedia y empieza a entrar en el mundo de la televisión. Y en los tiempos de Saturday Night Live, cuando arranca, el rey era Carlson.
Okay.
Y los fines de semana eran reruns de lo que pasaba en la semana de Carlson. Y los números eran gigantes porque estamos hablando de una época que era eso o más nada. No es como ahora que tú, ¿verdad? Si hay un joven que no está viendo, que a través de esto, pues tú decides qué ver. Está Netflix, están los canales de cable, está YouTube. Tú puedes ver lo que te dé la gana. En esos tiempos era lo que había en televisión o radio. Man. That's it. Y Carlson partía. O sea, Carlson, los números eran asquerosos. Carlson lo veían así un viejito bien chulito, pero era haciendo hijo de puta. Uh-huh. Y pues él sabía que él quería coger más tiempo libre porque no quería estar. Por eso empezó a salir de lunes a jueves. Los viernes ya era una repetición. Sábado repetición.
Y
lo veían y eran números de rating gigantescos.
¿Dicen esto en la película?
Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que empieza la jodienda esta de que se iban a llevar a Carlson para otro canal. Ya Carlson no está en Nueva York, que el estudio que donde hacía Carlson está libre, está el 8, el piso 8 estaba libre, y está en Los Ángeles, pues no estamos utilizando esto, que es gigantesco. Y con el miedo de que se fuera para otro lugar y los dejara sin nada, le dan la luz verde a este productor de que haga este show de 2 horas corridas, live, con comedia. Y lo que estaban pensando era de que si esto era un mojón, esto no salía al aire y tiraban el rerun. ¿Sabes? El tipo está luchando esa noche de que salgan en vivo.
¿Es en vivo? ¿Sale en vivo?
¿Qué cosa? ¿Será en live? Sí. ¿Será en live?
Allá hay gente haciendo eso mientras sale la televisión.
¿sabes? Uh-huh. La primera vez que Chevy Chase dice...
Tienes sketches y cosas.
From New York Live, Saturday. Eso es en
Chevy
vivo.
Chevy fue el primero.
Fue la primera persona que dijo eso.
¿Y, si, y eso que se hace en todos los episodios?
No, el primero que lo dijo fue Chevy Chase.
Y hacen el monólogo, casi lo mismo, casi lo mismo.
Sí, lo que pasa es que ahí estaba este que se murió... el comediante este que se murió.
El gordito.
Se me olvidó un viejo este que era bien, que después estaba... se me olvidó. No, el otro. En ese episodio tenían tres
Andy
comediantes.
Kaufman es ese. Andy
sí,
Kaufman.
Pero tenían tres comediantes. Uno de ellos, que era bien huele bicho, murió se metía a droga como loco. Que tiene un sketch que todos los muebles eran gigantes y no sé qué carajo. Fíjate, no me voy a acordar el nombre de él. Pues él era el cabría. El set que ellos lo que tienen allí era para hacer música de ópera.
Eso eran los props que
tenían. No, lo que tenían ellos allí, el estudio estaba hecho para grabar música en vivo, no para grabar sketch, las luces no tienen, tuvieron que coger de unos conciertos, traer luces, o sea, fue un montaje que salió y hoy cumple 50 años. Y entonces la película, lo que pasa es que yo no sabía nada, y lo quiero adelantar aquí por si acaso, por lo que me estás escuchando, la quieres ver. Es una película que corre como si fuera... como si fuera un reality. Está una cámara siguiendo aquí, corta aquí, como todo el tiempo está pasando. No es una historia película like. ¿Sabes? Estamos ya, arranca la gente ya en el set, están moviéndose.
Yo he leído que te da atención, a pesar de que tú
ellos,
sabes lo
ellos
que va
dicen
pasar.
Que es un comedy thriller. Y es porque pasan muchas cosas a la vez y cosas que se pueden descojonar y qué sé yo. Obviamente uno sabe cuál es el resultado final, ¿verdad? Porque todos sabemos que solo en la live existe. Pero el estado de John Belushi, que no quería firmar el contrato.
Ese es el gordito.
Exacto. Todo eso, pues, sale ahí. Y de verdad que...
¿Y sale el episodio? Después sale como un afterman. Hay un afterman.
Bueno, es que realmente la película es ese pre. Y su final es cuando arrancan.
Ah, que tú no ves ellos celebrando después.
No, tú ves que arrancó, que lograron que...
¿Y es un huele bicho el jefe, el chama, el señor?
No, él no. Un huele bicho era
los
actores, la cadena.
El chiste de él es que él no se ríe de ningún
sketch. Por eso, él...
El tipo no se ríe de nada. Uh-huh. Para que él se ríe es bien difícil.
Mi hermano está diciendo que el tipo no se ríe de nada. Y para que él se ríe, pues es bien difícil.
Mira, te dejaron una listita ahí.
Viene que el stream está bueno en este mes. Zero Day de Robert De Niro, si la tengo para verle, de White Lotus, de Yellow Jacket, Paramount Plus, Mazacote, como dice el like. Sí.
White Lotus está duro.
Yo estoy en una etapa que lo que he visto son películas, porque yo creo que lo he dicho ya aquí. Yo estaba viendo The Big Bang, que ahora estoy en la mitad de la última temporada. Ya la terminé. Y ahora cuando termine Big Bang regreso a ver series de televisión, y tengo una de las que voy a ver es la de
Robert De Niro.
Sí, bueno, eso va. Y tengo varias que quiero ver.
Mira, este está al día. Chris Urbaez.
Sí, eso es así, Chris. Vamos para la próxima película. Todo esto es película, gente. Lo que voy a estar tirando aquí no creo que tenga ninguna serie. Esta es una película directa para Netflix.
Kind of Pregnant.
De verdad.
Amy
la
vi. Schumer.
La vi sin ningún tipo
de... Yo
veo
las películas de ella, a mí no me cae mal, ni nada.
No, a mí no me cae mal. Pero la vi como que, pues, yo no sé, que la comedia yo la veo porque existe el streaming, uh-huh. Si no, no la vería. Y la película no es mala, mano. Sí. La película no es mala. Me gustó la manera que le hicieron. La lógica de qué trata. Esta chamaca siempre soñó ser madre. Y el día que piensa que le van a proponer, pues no le proponen eso.
¿Matrimonio?
Y termina así, el matrimonio, termina con la pareja, y su amiga, que no quería ser madre, termina siendo, está preñada.
Queda embarazada.
Y pues entonces, ella un día en una tienda de ropa, se pone y empiezan a echarle flores por la barriga falsa que se pone. Y como que le gustó el gimmick, y entonces pues empieza a crear esta mentira de ir a los sitios porque la gente es más amable con la gente preñada.
Bueno,
y sí. Entonces, pues claro. Entonces ella empieza a recibir ese feedback.
Le gusta.
Y le dicen, porque dice, te ves radiante, te ves, ¿sabes que la gente dice esas cosas?
Inventando cosas a la gente, porque no estaba
porque
preñada.
Ella no está preñada. Y entonces, pues ella sigue, obviamente, envolviéndose en la mentira, pero la película no es mala.
John Belushi. Ese era que era un idiota.
Que era un idiota, correcto.
John Belushi. Gracias, Alduin. El protagonista Richard me tiene como loquitas. Bueno, sí, a pues, todos.
Esa arrancó ahora, la tercera temporada. Ya creo que hay 3 episodios.
Chris, yo vi The Franchise y yo la banco. Me encanta The Franchise.
Que no, ya se cocotó,
¿verdad? ¿La cancelaron?
La cancelaron.
La cancelaron, ok, no sabía, pero buenísima, la recomiendo.
Este, que tú la hablaste aquí.
Amy me la masca, pero la empecé a ver y no está mala.
No está mala, yo sí, no está mala. Yo vuelvo y te digo, las comedias yo las veo, ok, me tiraron algo, si Andy Kaufman también sale. Este, no, pero no fue, si es Belushi el que dicen que estaba haciendo el... No. Es este tipo, ay, diablo, 80 cada rato habla de él, que él lo ama.
George Carlin.
Ese, John, George Carlin. George Carlin era el comediante.
Es como medio huele bicho, ¿verdad?
Y ahí era más huele bicho porque estaba metido en droga. Este, lo de Saturday Night es George Carlin.
Kinda pregnant.
Nada, The Pregnant está en Netflix, me gustó, la pasé bien. Es una peliculita que yo la vi un viernes, como veo todas las mías. Y de verdad la pasé súper bien. Mi esposa le encantó también. De verdad que me sorprendió. No la vi con grandes expectativas, pero me gustó.
Aquí le bancamos a Preacher, ¿verdad? Ese póster de Kinda Pregnant está en 8-bit.
¿Sí? ¿Qué viene ahora, Celio? Yo creo que tengo algo más, ¿verdad? Este. Entonces tenemos aquí. Ajá.
Ah, ¿la viste?
Mano,
¿qué? Clint Eastwood, papi.
Clint Eastwood tiene con 94 años.
Ah, sí. Juror number 2. En Max,
esto es la
Max.
Última película
que
él va a hacer, porque yo creo que después que de esto
vamos,
no,
ya.
No, le va a hacer películas a Cristo, porque después de aquí
está viejo. Que muchas películas hace Nicholas Holt, ahora que lo pienso.
Sí, pero es de estos personas, de estos actores que uno los ve, pero
está haciendo el mismo.
Ajá. Casi siempre
hay que ver a Luthor, a ver.
Ajá, es cierto, a ver qué tal. Pero de estos personas que tú sabes que es un tipo muy bueno, pero navega.
Él hizo Nosferatu y Rainfield y es la misma película dos veces.
Sí, cierto es. Coño, verdad es. Ok, ¿de qué se trata Juror Number 2? Esto, todo lo que voy a decir sale en el trailer, así que no estoy haciendo
spoiler. Literal, el trailer es la película.
Te dice la película. A él lo invitan, ¿verdad? Le dicen que tiene que ser jurado. Va a y cuando está oyendo el caso, se da cuenta... Como que a mí esto me está sonando. Y de momento se la conversación, él dice, yo fui a ese sitio. Yo ese
está
día...
Cool. Eso está
y
cool.
Cuando viene a ver, analizando su día, él entiende que el asesino es él.
Es él. El que cometió el accidente.
Que es un accidente, ¿verdad? Porque él piensa que le dio un venado y hay un asesinato de que piensan que una pareja que estaba en una barra peleando, uh-huh. Ella se fue y él supuestamente la tiró por un... por un puente. Uh-huh. Y pues, el caso es de que él dice, yo debo decir esto, que me debo callar, que qué manera entonces... Entonces, un abogado, que es Kiefer Sutherland, le dice, no, cabrón, no, si tú te tiras al medio, te jodiste. Si tú quieres salir de esta, manipula al jurado. No, que no se vaya... Porque no quería decir que el tipo era culpable. El tipo no mató a nadie, fui yo. ¿Sabes? Entonces, es esa... Ese juego es un drama. Ese juego que está buenísima y de verdad te digo que Clint Eastwood, con todo lo viejo virado y doblado que está...
Ya no se parece.
Cabrón, pero... Y yo digo, pero este tipo dirigiendo es un monstruo, cabrón.
Sí, tú no le das lo que importa.
Cabrón, no, ¿sabes? Este tipo está tan cuerdo que una película tan complicada... la estoy viendo, Invincible. No, ya
empezó
estoy
la nueva temporada, empezó. ¿Verdad? De Invincible.
Es que en estos días, en estos últimos dos meses han llegado un
montón de cosas. Sale ahora el hermano de...
Sí. Nos ofrece el en pico con un extended cut. Sí,
sí, el extended cut tiene 4 minutos adicionales. La regular es 2:12.
Sumamente innecesario.
Y la otra dura 2:16.
Más tiempo no.
Es un gimmick.
Sí, por eso.
4 minutos puede ser en los créditos. Sí. Los pone más lento.
4 minutos es un poco más de teta de la
escena.
Hija.
¡Escena! En verdad yo no puedo saber, pero uh-huh. Yo estoy viendo el extended, porque dije, 4 horas.
Esa película...
No es una escena adicional.
Cinematográficamente hablando está bien bonita.
Cabrón, hay cosas bonita. Que parecen películas viejas.
Tiene un look bien, bien cabrón.
Un gran director, pero es joven, no es como Clint Eastwood, no tiene 90 años.
No, no, no tiene 90 años. Déjalo, papi, pero Clint Eastwood, de verdad, si tiene la oportunidad de Yurol, creo que Yurol está en Max. En Max. Búsquela en Max.
Max te la ponía rápido. Ya no, pero la ponía para que la viera.
Me gustó mucho, de verdad que sí. Tengo que ver ahora Harley Quinn, que arrancó en Max también.
La quinta temporada, que es en Metrópolis.
Sí, pero estoy comprometido en terminar el Big Bang.
Si no han visto...
Que salió este pana que te dije cuando lo vi en el episodio. Que te dije, mira quién sale ahí, el que le gusta darle a las mujeres.
Neil Gaiman.
Neil Gaiman, sí, cabrón. Sale en dos episodios.
Viste que le cancelaron.
Como gimmick.
Sandman para el carajo. Amazon. O sea, nadie quiere ya.
Entonces yo vi ese episodio sabiendo lo que sea ahora y es como que fucking weird.
Pero cabrón. Era una estrella, Dios.
Claro, no, en eso, en el episodio la gente.
Ahí yo no.
La querían, la que se querían morir.
A él es otro Kevin Spacey. Give or take,
creo que voy a brincar a ver John Sheldon.
Eso fue un éxito gigante.
Y noté que ya eso estaba cuadrado en la última temporada de Big Bang, porque hay un episodio que el nene sale. Porque él pone un video
de cuando era
nene. Y ya estaba cuadrado, sale el nene. Voy a ver John Sheldon y creo que viene, como me he metido, pues todas las redes sociales saben que estoy viendo esto y me está llegando mucha información.
De Big Bang.
Y viene ahora un spin-off del Comic Store, que es con el...
Ajá.
El que corría el Comic Store.
Mira, Alduin vio a Yuter y le gustó.
Está buenísima, mano. Me gustó un montón.
No, él no dice que le gustó, solo dije yo ahí. Él dice que está
en Max. No, que está en Max, ¿sabes? Pero está bien buena, me gustó mucho. De verdad, me gustó. No tengo más nada, ¿verdad?
Hay una música ahí que es el disco que es un antifaz serio. Que es una...
Y con eso vamos a ir cerrando.
Rápido,
ya saben, Corillo, a las 8, en lo que Celio busca, a las 8 estamos en Patreon en vivo ahora. Y el que se queda acá en YouTube, el Penthouse, está. Hoy tengo a Tata, me visitó.
Maricé Álvarez
me visitó de la película Aroba Amor.
¿Ya está disponible?
No, arranca ahora la película.
¿El jueves?
Sí, una me llegó al estudio otra culebra más,
¿Qué es lo que hay aquí ahora?
Sí, me dio un medio zoológico. De verdad que vean el episodio, está bien bueno, un montón de invitados. Celio, estoy estirando para cuando tú quieras. Ahí estamos.
Hoy voy a traer otro álbum, mano, de Jethro Tull, cabrón. Han lanzado 3 álbumes en 3 años. Y esto es una banda de artistas de los años 60 que están haciendo discos de rock. El nuevo álbum se llama Curious Ruminant. La portada está cool. Jethro Tull está haciendo unas cosas interesantes. Hace 2 discos atrás trataba de cosas de la Biblia y qué sé yo. So... Ian Allen o Ian, qué sé yo, el cantante, el dueño de la banda, el que lo es todo, el que toca la flauta, el que le ganó el Grammy a Metallica, bien ganado en los años 90, 80, no me acuerdo cuándo fue esa competencia, ya está viejo y estuvo más de 15 años que Jethro, más casi 20, que no lanzaba un álbum y de repente ha hecho 3 en 3 años y le preguntaron por qué y él como que, mano, en verdad, ya cuando uno es bien viejo y está saludable dentro de todo, te das cuenta que no hay mucho tiempo. So, como que yo quiero hacer mucho con el tiempo que me queda, qué sé yo.
Ok.
So, y tengo un talento, so, mientras pueda, ahora voy a zumbar para adelante y crear lo más que pueda, porque es lo que queda. Y él tiene una filosofía de aprender algo nuevo todos los días. Y eso que aprende, pues hace las letras y lanza los álbumes. Los álbumes no son sencillos. Esta es la banda que toca la flauta, qué sé yo, de prog. Mano, aquí lo que hay es que esto sale la semana que viene y han lanzado 3 en 3 años y es como que, cabrón, what the fuck. En 20 no había uno y ahora 3 en 3 años. So, Jethro Tull viene con un nuevo álbum. A mí me gusta mucho esta banda. Si vas a la casa de el director que nombramos más de lo que deberíamos, el cabrón tiene todos los álbumes y las cajas de 200, 300 pesos, la compra ese cabrón, esto es un loco.
Sí.
Yo no tanto porque son bastante caros los discos de Jethro Tull. Le di play a los 2 sencillos y me gustaron, qué jodienda, cabrón. Es un fucking Clint Eastwood.
De verdad.
No, ser viejo es relativo. No van a hacer cosas que apelen a los jóvenes, pero ya hay un punto que creo yo, los adultos, no importa si es joven o viejo, es lo que sale. Nos apela a nosotros. Eso es lo que quería decir.
Sí, no, y llega un momento en que ya tú, si te gusta, te gustó y ya, da así.
No le exiges un carajo, moda. No,
A mí, yo veo cosas que son para gente mucho más joven que yo y me las disfruto, me pongo en el mindset, ¿sabes? Pam, engancho la cabeza para esa edad y digo, ok, piensa como si tú fuera más joven.
Eso es Gene Simmons.
Es que es la manera, mano.
Él dice, yo hago entretenimiento, cabrón, y que lo vaya a comprar. Yo creo que lo compren.
Ya está.
Y trata de apelar a todo el mundo de una buena, como bien hecho.
Sí, y le ha ido súper bien.
Le ha ido bien. Su único lamento en la vida es que se va a morir, dijo el cabrón. Que en todo lo demás él lo ha logrado durísimo.
Y pues, es un análisis que es cierto. O sea, cuando tú vienes a ver, dice Dios, yo tuve este ron para terminar, para irme de este planeta.
Él dice, eso es su única. Y habló del futuro del entretenimiento. Va a ser los shows virtuales esos de Kiss y nosotros no estamos preparados para el entretenimiento del futuro. Y él dijo que la mejor manera de explicarlo ahora, porque no se ha terminado, es ponerte los goggles de VR de estos que se usan, pero sin tenerlos puestos. Él dijo que lo que buscan es mezclar el Sphere de Las Vegas con la como estar inmerso con los goggles sin tener una apuesta.
Bueno, el lunes pasado Celio trajo aquí a Pop lo del juego de baloncesto que tuve el que, ¿con quién era eso, Celio?
Eso con NBA, con la Apple Vision.
Que tú veías el juego en 3D así en la... Así,
¿y tú estando en la cancha?
Como si, no, tú en tu casa y de momento ves...
Tu mesa es como la cancha de baloncesto de...
Como si tú estuvieras allí.
Como si tú estuvieras en las gradas. Tú eres Dios, correcto.
Exacto, tú eres Dios y es ahí tú ves el juego y todo escaneado en 3D, todo ahí.
No, man.
No.
Eso es lo que estaba tratando de explicar Jim. Que nosotros no estamos preparados... Y míralo como él lo dice, es como explicarle a una persona de 300 años atrás lo que es un Tesla.
Sí, exacto.
Cierto. Exacto. Que yo te puedo explicar lo que es y decirte cada detalle, pero tu mente no lo va a comprender.
No llegas hasta allá abajo.
Disfrutaremos ese entretenimiento, cabrón. Eso está a la vuelta de la esquina.
Yo, como en 10 años. Acuérdate, yo nací en una época que decir 2000 era naves espaciales.
Exacto.
Y estar ahora mismo en el... Ya pasé el 2000 hace rato.
Hace 25 ¿sabes? Años.
¿Sabes? Decir que estamos en el 2025.
Pero imaginarte VR en los 60, tú no lo podías creer, en los 70.
Para
nada. Era no.
¿Sabes? Hay muchas cosas que yo veo en VR. Volvemos.
Exacto. Star Trek está todo. Y las tabletas y todo eso.
Y ya estamos viendo lo que ya muchos de ustedes que están viendo esto vieron como una película que fue el AI, Terminator, lo que...
Ya está,
¿sabes? Ya estamos viendo doñas haciendo compra con un robot detrás de ella.
Sí. Celio, tenemos comment y nos vamos para que tengamos.
Yo creo que no hay más nada, ¿verdad? No hay más nada.
Ya no hay más comentarios.
Pues vámonos, pues vamos en la próxima. Mira, dile al come que haga la historia de Chiquistar que iba a contar en el Patreon de Trump y se le olvidó.
Ah, pues eso va.
Pues ahora, nada, ahora le decimos en el Patreon, ya sabes, en el Patreon de Hablando Pop vamos a estar en vivo ahora a las 8 y si te quedas hasta acá en YouTube, pues disfruta del penthouse, Celio y los controles, algo más que quieras decir.
Esa es de Resort.
Gaby, de Pico, muy buena. Ok, de Resort. ¿Esa no es la de la mala del pingüino?
No sé.
¿Esa no es?
Milotic.
Que se grabó aquí en Puerto Rico.
Mm.
Porque yo creo que yo vi una que se llama The Resort.
Esa no es...
Que fue una temporada nada más. No sé si el pana va a escribir...
Treasure Island. Es Treasure. No,
me acuerdo. Bueno, ya cualquier cosa escribe y verifico. Nada, Celio. Gracias a Celio los controles. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye, bye.
Esto es Hablando.